Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidos a esta jornada de martes 29 de junio, 26 grados que tenemos ahora mismo en la capital de la Costa Blanca. Y te damos la bienvenida aquí en la provincia de Alicante. Si les apetece, hasta la 1:30 les vamos a acompañar en este día de San Pedro, San Pablo y de San Bartolo. No sé si se acuerdan de aquel anuncio de Coca-Cola, que era el de benditos bares. Y al poco tiempo de esa campaña se propuso celebrar el día de San Bartolo como patrón de los bares. Y lo cierto, la verdad que no sé si aquello salió adelante o no, pero no obstante, este día de San Bartolo ha quedado marcado como, a nivel popular, como el día de nuestros bares y nuestra hostelería. Así que un fuerte abrazo y apoyo a todos nuestros bares, que son muchos, que son parte de nuestra cultura y son lugares donde hemos vivido grandes momentos. Así que hoy el programa va por ellos. Y toca empezar el programa pues poniendo al día la situación de esta pandemia, que nos deja 965 nuevos casos de contagios de coronavirus. Es la última actualización que tenemos desde el pasado sábado. Aumenta el número de ingresados, se mantiene por encima del centenar. En cuanto a la incidencia acumulada, sube casi 20 puntos y ahora mismo estamos con 75 casos por cada 100.000 habitantes. En pocos días hemos pasado de ser la autonomía con la incidencia más baja a ser la novena. Un día, mucha precaución. Les vamos a pedir mucha precaución. El uso de la mascarilla y las medidas de seguridad necesarias para no volver a sufrir un rebrote. Y esto es cosa de todos, ¿eh? A partir de la una, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de una iniciativa para atender las contingencias de carácter sanitario relacionados con el COVID y que puedan afectar a turistas alojados en hoteles o alojamientos que estén reglados aquí en nuestra comunidad. La propuesta parte desde Turisme de la Comunidad Valenciana y la patronal hotelera Osbeck. Hoy hablaremos con ellos y sobre todo, bueno, mejor dicho, y sobre estos hoteles refugio, ¿no? Se podría decir, para turistas que necesiten estar en cuarentena por COVID. También nos iremos a la consulta de la Clínica UME en Alicante para conocer de la voz de la doctora Virginia Pardo cómo funciona la asistencia sanitaria domiciliaria, cada vez más demandada con esto de la pandemia. Y haremos turismo con nuestra guía, con María Campillo. Un 5 de julio se produjo la independencia argelina y esto pues trajo muchas consecuencias para Alicante. Hoy conoceremos al final del programa un poquito más esta parte de la historia que no viene nada mal recordar, ¿eh? Lo haremos con María Campillo, gerente de Free Walking Tours Alicante. Bueno, estas y más cosas que les vamos a contar será a partir de la una. Antes hay más información que contarles. Un saludo de Quique Sánchez al control técnico. Soy Daniel Rodríguez. Lo primero, como siempre, es conocer el tiempo para el día de hoy. La Agencia Estatal de Meteorología nos avanza. Cielo poco nuboso, temperaturas sin cambios, excepto algunos descensos en el interior, especialmente en las máximas. Alcoy alcanzará 28 grados de máxima, 27 en Denia, 31 grados en Elche y Orihuela y 30 grados de máxima en Alicante, con una mínima de 20, por cierto. Sala de control de tráfico, Vicente Linares, ¿qué tal?
Hola, Denis, muy buenos días. Pues de momento sin incidencias importantes, no tenemos ahora mismo retenciones en ningún punto de la ciudad. Tráfico intenso lo vamos a encontrar en el centro, sobre todo en la avenida de Salamanca y en la de Alfonso el Sabio. Tráfico intenso también en la plaza Puerta del Mar, pero no se producen retenciones, en general se circula bastante bien.
Son las 12:54 minutos. Estás escuchando Herrera en COPE Alicante. Y a estas horas nos acercamos hasta la redacción de los servicios informativos para conocer la última hora. Carlos Cuenca, buenos días.
¿Qué tal, Denis? Muy buenas. Pendientes de la evolución de los contagios después del repunte de casos del fin de semana, como decías, que venimos contando desde primera hora del día. La Comunidad Valenciana roza el millar de positivos. Gran parte corresponde a la provincia de Valencia. 146 nuevos casos a la de Alicante. En esta provincia, 19 ingresados por COVID. En este momento, 3 de ellos en la UCI. Hay que decir que de los casi 1.000 contagios del fin de semana, más de la mitad, un 52%, son jóvenes de entre 15 y 29 años. Y también es noticia que un joven de Elche que viajó a Mallorca y que se contagió en el macrobrote de Mallorca y Menorca ha ingresado en la UCI por COVID con tan solo 18 años, según informa la Consellería de Sanidad. Mientras tanto, Denis, la imagen del día nos lleva a Ciudad de la Luz. Estamos en la semana en la que se esperan inyectar 500.000 de dosis de la vacuna en toda la comunidad valenciana y hoy podría ser un día de récord en este vacunódromo en Ciudad de la Luz, con más de 80.000 personas citadas. Atención a las imágenes que hemos publicado en cope.es Alicante, porque se están produciendo largas colas durante la mañana, largas colas al sol, y algunos testigos, por ejemplo, maestros que van a recibir la segunda dosis este martes, llevan allí más de una hora y media haciendo cola para recibir la vacuna en Ciudad de la Luz. Y tenemos que contar también una noticia, informa Isabel Bartolomé, nuestra jefa de informativos, está de luto, COPE Alicante, porque ha fallecido la que fuera jefa de informativos de esta casa, Carmen Esther Collado, ha fallecido después de una larga enfermedad, así que nuestro más sentido pésame, Denis, a la familia.
Sí, señora, toda la familia, gran compañera, que pudimos disfrutar de unos fantásticos años, a Carmen Esther Collado, que luego, por cierto, estuvo en otros medios de comunicación y también en el Colegio de Médicos de Alicante, así que, querida compañera, descansa en paz. Y en Deportes COPE, hay que contarles que Carmelo del Pozo prepara el nuevo Hércules. Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, es la noticia de momento de la semana. Ayer la contábamos en Deportes COPE. Le ha dado luz verde Enrique Ortiz a Carmelo del Pozo para que empiece a planificar y a cerrar ya acuerdos con futbolistas para la temporada 2021-2022. Le va a dar la segunda oportunidad. Tenía un año más de contrato Carmelo del Pozo, así que lo va a cumplir en condiciones normales, salvo que hubiera alguna sorpresa en las próximas horas, que tampoco se espera. Recordamos que también vino con un amplio equipo de colaboradores, Becerra, Alejandro Varela, dos personas encargadas de llevar el fútbol base. Ahí había alguna que otra complicación en las últimas horas con esas negociaciones, porque Carmelo quería quedarse con esos cuatro colaboradores, pero es evidente que el presupuesto se reduce una barbaridad. Política de guerra, economía de guerra, Denis, para el Hércules el año que viene en la cuarta categoría del fútbol español, y la sensación de que Enrique Ortiz, bueno, pues va a estar prácticamente solo, salvo que, bueno, pues recupere o repesque a Juan Carlos Ramírez, que es algo que todavía tampoco se descarta. Así que Carmelo del Pozo preparando la plantilla de la próxima temporada. A lo largo de la semana se espera una comparecencia pública del director deportivo. Sería la primera comparecencia pública o la primera versión oficial de alguien del club después de mes y pico desde que se bajó en Llagostera. Así que si hay cualquier novedad la contaremos en Deportes COPE, como siempre en el tiempo de Eurocopa a las 4 menos 10.
Madre mía, ¿cómo está la Eurocopa, eh? ¿Cómo disfruta? Ayer
fue... ¡Qué día de fútbol! Y hay algunos que todavía dicen que ayer que el fútbol les aburre y todo eso.
Bueno.
No lo entiendo.
Qué vaga. Si la merienda cena se juntó ayer, no te cuento más. Adiós, Juanfran, adiós.
Felicidades por el gol de Oyarzabal, ¿eh?
¡Hombre!
Yo sé que te hace ilusión, ¿eh?
Lo saca un poco, pero al final es resolutivo.
Un abrazo.
Un abrazo, Juanfran. Ahora llegan los buenos consejos.
COPE Alicante.
Para los días calurosos, nada mejor que abrirte una cerveza y algo de picoteo. Elige Estrella Galicia y disfruta del momento por menos. Porque esta semana está a solo 5,79 el pack de 12 botellines. ¿Te apetece? Consum. Juntos es cooperativa.
En Sanigrip Grupo Saltoki tenemos horario ininterrumpido de 7 y media de la mañana a 7 y media de la tarde. Pero si no puedes acercarte, utiliza nuestro servicio de entrega en ruta. Grupo Saltoki. Te damos más.
Toldos Vázquez, más de 40 años colocando y fabricando toldos.
Toldos Vázquez, líder en fabricación y colocación de toldos automáticos y mando a distancia.
Toldos Vázquez, toda una organización a su servicio en calle Callosa Segura número 9, Alicante.
Teléfono 965-170051.
Su toldo en Toldos Vázquez.
Ahora que pasamos más tiempo en casa, quizás nos sirva para reflexionar sobre la habitabilidad de nuestro hogar.
Para hacerlo más confortable, Impimur te ofrece el mejor aislante térmico, acústico, impermeabilizante y resistente a la humedad a base de espuma de poliuretano.
En Impimur somos especialistas en tejados y terrazas y solo usamos materiales de primera calidad a nivel mundial.
Infórmate en impimur.com.
Luxofas, el lujo actual. Disfrutar de tu tiempo, tu espacio y tu libertad. Luxofas, somos más de lo que ves. Descubre la nueva colección de sofás y equipos de descanso. Luxofas, en Avenida de Denia junto a Bisum, Alicante.
Se avecina una lluvia de regalos. En Madagascar Mascotas, hasta el 30 de junio, tus compras tienen premios. Alimentación, juguetes, descuentos, cheques regalos, servicios de peluquería para tu mascota y muchas más sorpresas. Ven a nuestras tiendas y descúbrelos. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Seis minutos que pasan de la una del mediodía. Ya hemos actualizado la información nacional e internacional. Bienvenido, bienvenida. Si a estas horas se incorpora la sintonía de COPE Alicante, hasta la una y media. Les vamos a acompañar en este ratito de radio. Primero para hablarles de una iniciativa para atender las contingencias de carácter sanitario que están relacionadas con el coronavirus y que pueden afectar a turistas que estén alojados en hoteles o en alojamientos que estén reglados aquí en nuestra comunidad. Digamos que son como hoteles refugio, ¿no?, para esos turistas que necesitan pues estar en cuarentena por el coronavirus. Una iniciativa que parte de Turisme de la Comunidad Valenciana y la patronal hotelera Osbeck. Su secretaria general es Nuria Montes. Nuria, buenos días.
Hola, Denis, buenos días.
Oye, ¿cómo poner en marcha este programa, ¿no? Se llama Hospitality Tourism, ¿no?
Sí, bueno, es un programa integral en el que, con la colaboración de Turismo Comunidad Valenciana, con el soporte además también de toda la Autoridad de Salud Pública, vamos a intentar dar respuesta a las posibles incidencias en materia de contagios de COVID-19 que puedan afectar a turistas que nos visiten durante este verano. Sobre todo, estamos hablando de turistas internacionales, que son los que posiblemente puedan tener una mayor complicación en el caso de que den positivo para poder volar a sus lugares de origen.
Claro, porque a día de hoy, si un turista tiene que pasar una cuarentena, ¿existe algún protocolo? ¿Existe algo preparado o no?
Sí, existe el protocolo. Salud Pública tiene muy claro cuál es el protocolo que tiene que hacer. El único problema, o el problema más importante, es que este turista tendría que hacer la cuarentena con cargo a su propio bolsillo, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros, dentro de este espíritu de hospitalidad de la comunidad, como están haciendo además otras comunidades, sobre todo las turísticamente relevantes, pues vamos a poner en marcha este sistema para poder proporcionar esta asistencia a los turistas que pudieran estar en esta circunstancia. Aunque hay que dejar claro que no son todos los turistas los que podrán beneficiarse de este programa, sino solo aquellos que estén alojados en un establecimiento relado.
Uh-huh. Pero no es que todo el hotel o todo el establecimiento sea, digamos, un hotel refugio, ¿no?, para que los turistas pasen esa cuarentena. Digamos que la condición de esa oferta es que un número de habitaciones del propio hotel esté destinado a ello, ¿no?
Sí, no necesitamos grandes inversiones. Nosotros, además, el año pasado, el verano pasado, ya hicimos una primera prueba piloto de disponer de este hotel refugio y el nivel de uso que tuvimos que hacer de esas instalaciones fue muy pequeño. Gracias a Dios, porque esto es una fortuna, no nos está pasando lo que está pasando ahora mismo en Palma de Mallorca,
claro,
este grupo tan enorme de turistas escolares que se han visto afectados por un macro brote. Esperemos que esto no ocurra en la Comunidad Valenciana ni en la provincia de Alicante. Entonces, creemos que con estas 10 unidades de alojamiento situadas en 4 puntos estratégicos de la Comunidad Valenciana, tendríamos capacidad suficiente para afrontar esta posibilidad de positivos que no puedan viajar, que nos pueda ocurrir. Pero bueno, también es cierto que el programa de hospitalidad es un programa integral y si nos viéramos afectados por una circunstancia similar a la de Mallorca, pues tendríamos resortes para poder resolverla también.
Nuria, ahora mismo está abierto el plazo para que los hoteles o los alojamientos que estén reglados, lógicamente, estén interesados en presentar su oferta, pues la presenten. ¿Va a dar tiempo para que se ponga en marcha el servicio en verano o no?
Sí, nuestra intención es que el servicio esté en funcionamiento el 15 de julio. Tened en cuenta, además, como he dicho, que es un servicio que fundamentalmente va dirigido al turista internacional, al extranjero. El nacional, en el caso de que resultara positivo, tiene una manera muy sencilla de volver a su casa, a su domicilio habitual, donde pasar la cuarentena o el aislamiento domiciliario que recomienden las autoridades sanitarias. Pero un internacional con un positivo no puede volar, y este es el problema, que se queda anclado, se queda varado, en este caso en la provincia de Alicante, por ejemplo. Y es donde nosotros les damos ese refugio, ese lugar, con una calidad ajustada al turista que recibimos, donde pueda pasar ese aislamiento domiciliario en las mejores condiciones posibles.
Sigue mirando al mercado británico, lo digo porque, bueno, de momento es verdad que los datos de contagios están en alza en el Reino Unido, y hoy, por cierto, la Generalitat pues va a pedir nuevamente al Reino Unido que puedan viajar turistas, ¿no?, británicos, desde las islas hasta la Comunidad Valenciana. Claro, se junta aquí turismo británico, que es muy importante para nuestra economía, pero es verdad que los contagios allá en Reino Unido están al alza.
Sí, la verdad que la variante Delta está hoy en día está haciendo de las suyas, ¿no?, en esta fase final de, del coronavirus, o de la crisis del coronavirus. Vamos a ver cómo evoluciona la situación en los próximos días, próximas semanas. Es cierto que el número de contagios se está incrementando. También es cierto que no se está viendo reflejado el incremento de la presión sanitaria, que es el problema. No es tanto el contagio como la presión sanitaria o el desbordamiento de nuevo de los servicios de atención y de las UCIs. Hay que avanzar todo lo rápido que se pueda en la estrategia de vacunación. Las próximas semanas serán cruciales. Seguramente también habrá que empezar a vacunar a la población más joven, que es ahora la que se está viendo afectada con un mayor riesgo precisamente por esta variante, que tiene una alta transmisibilidad y que afecta a esta población entre 18 y 30, 40 años, que son los que no están nada vacunados, y esperar que el Reino Unido nos clasifique como territorio verde a la mayor brevedad posible. Nosotros, las conversaciones que sabéis que hemos mantenido con autoridades británicas no nos hacen tener demasiadas esperanzas en que la Comunidad Valenciana pueda tener un tratamiento especial respecto al conjunto de España, a pesar de que aquí tenemos mejores cifras. Pero, por ejemplo, el brote este de Mallorca ha hecho elevar las cifras de la Comunidad Valenciana en los últimos días de una manera exponencial, y hemos pasado de tener muy buenas cifras a tenerlas muy peores, francamente peores. Así que vamos a ver, todavía queda una semana. Nosotros no esperamos que esta nueva clasificación a verde se pueda producir antes de finales del mes de julio.
Bueno, estamos ya a las puertas del mes de julio, para muchos comienzan ya también las vacaciones. El tema de las reservas, esto es prácticamente casi como los datos del COVID, ¿no?, que damos a diario. ¿Se han animado las reservas para el sector turístico en las últimas semanas, en los últimos días, o no?
Se está animando un poco, sobre todo se está animando la apertura de establecimientos, ¿no? Ya cada vez van abriendo más establecimientos y, por ejemplo, ahora mismo vamos a dar datos de ocupación, y te puedo adelantar que la ocupación hotelera, con una partida importante de la planta hotelera abierta en esta última semana, ha sido un 60% de medio en Benidorm, un 77,5% durante el fin de semana, y en la Costa Blanca todavía mejoran más estas cifras. Ha sido casi un 65% de media semanal y un 88,6% durante el pasado fin de semana, y prácticamente en la Costa Blanca está el 100% de la planta abierta. Así que son datos esperanzadores. Eso sí, son datos basados fundamentalmente en el mercado nacional. El 90% de los turistas que ahora mismo ocupan los hoteles alicantinos son nacionales, que la verdad que es un mercado que se está comportando con nuestros destinos de una manera admirable.
Nuria Montes, secretaria general de OSBE, como siempre, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Un placer estar con vosotros. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Por cierto, que en cuanto a las restricciones, hay que ver si varían o no, porque hoy por la mañana, la Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante la COVID de la Generalitat se va a reunir esta mañana para analizar la situación de la pandemia de coronavirus en la Comunidad Valenciana. Ya saben, les hemos contado, van al alza los contagios. Entonces no sé qué decisiones van a tomar y van a ver si es posible flexibilizar alguna de las restricciones que están vigentes ahora en la actualidad. Cualquier novedad, cualquier actualización, se lo vamos a contar aquí en Sintonía COPE. 1:14, te contamos más cosas ahora.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
A estas horas vamos a acercarnos, como hacemos cada semana, a la Clínica UME Alicante para hablar sobre, entre otras cosas, la asistencia sanitaria domiciliaria, ¿no?, con la Clínica UME. Virginia Pardo es especialista en medicina intensiva, también es responsable de UMED. Doctora Virginia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, esto de la... dice mucho ya el nombre, ¿no? Esto de la asistencia sanitaria a domicilio es una nueva área que pone en marcha la Clínica UME. ¿Qué es exactamente?
Sí, bueno, se trata de un proyecto que lleva en marcha unos meses, que estamos implementando actualmente y de una manera dinámica, ajustándolo pues también a las necesidades que vamos observando en la población, al tipo de paciente y a los cuidados y a la asistencia que podemos proporcionarles en su propio domicilio.
¿Qué personal más o menos forma el equipo de la UME domiciliaria?
Pues la UME domiciliaria está formada por especialistas capaces de tratar a estos pacientes de una manera global, integral. Se compone fundamentalmente de médicos de familia o de internistas o de médicos de medicina intensiva y de enfermeros especializados también en la atención a domicilio, en la hospitalización a domicilio, en la realización de curas, en la asistencia a pacientes pues crónicos, pluripatológicos, ancianos frágiles, que siempre van a encontrar más confortable recibir ese tipo de cuidados sanitarios en su propio domicilio, en su entorno, rodeados de su familia, que tener que desplazarse para algunas técnicas que se les puede proporcionar en el confort de su hogar.
Hombre, entiendo por lo que dice que si abarcan varios especialistas, entiendo que también tendrán pacientes de todo tipo, ¿no?, en la UME domiciliaria.
Sí, normalmente los pacientes más añosos pues reúnen diferentes patologías que es conveniente que se traten con una visión global y de conjunto. Y bueno, y suelen ser pues patologías que dentro de su estabilidad son pacientes pues que tienen varias enfermedades, una hipertensión, diabetes o infecciones frecuentes de los bronquios o alguna úlcera que hay que curar. Pero dentro de esa cronicidad, pues tienen cierta estabilidad y a veces pues surgen pequeños contratiempos que con pequeños ajustes que nosotros podamos proveerles, pues les evitarían pues un ingreso hospitalario o tener que desplazarse a urgencias. Entonces, pues resulta mucho más confortable para ellos y para sus cuidadores principales.
Fíjate, ahora mismo, por ejemplo, doctora, me estoy acordando de los pacientes que necesiten cuidados paliativos. ¿Existe la importancia de una sedación en este tipo de pacientes cuando acuden a su domicilio?
Sí, esta es un área también que requiere de una visión muy integral y muy global de su situación, porque son pacientes en los que la sedación paliativa no pretende acelerar el proceso en el que está este paciente, pero sí hacerlo más confortable y más llevadero dentro de lo que implica, ¿no? Entonces, siempre poder permanecer en su entorno, acompañados, siempre va a darle una calidez diferente y va a ser más sencilla la transición. Entonces, siempre hay que intentar proporcionar confort en esos momentos tan delicados.
Bueno, no solo para los enfermos, sino también para la familia, ¿no? Que entiendo que este servicio sirve de mucha ayuda, ¿no?
Sí, es muy importante. Siempre nosotros vamos a intentar atender, pues como te digo, la globalidad de las necesidades que puedan tener los pacientes. En algunos momentos serán cuidados médicos, en otros momentos serán pues curas de enfermería, realizarles una analítica, curar una herida, valoraciones más por parte de enfermería, y en otros momentos pues es sentir que tienen un soporte, un apoyo, un recurso al que dirigirse para hacer una consulta, para un control de sintrón que tienen que realizarse o cualquier tipo de consulta sanitaria que puedan tener. Las visitas de UME domiciliaria son programadas, hacemos un ajuste cuando el paciente entra en el programa. Hacemos un planteamiento inicial de las visitas que se van a realizar presenciales, de las veces que vamos a contactar telefónicamente con ellos, para ir haciendo un seguimiento, y de todas maneras eso es un planteamiento inicial de inclusión en el programa. Luego, de manera dinámica, pues se puede ir ajustando si el paciente ha tenido un empeoramiento o necesita en una temporada que estemos de manera más cercana, que le hagamos un seguimiento más cercano, o siempre buscando la fórmula que les haga sentirse cómodos y respaldados con la asistencia que precisen.
¿Qué otros valores tiene atender a los pacientes en su propio domicilio?
Hombre, pues en esta época que hemos vivido es muy reconfortante para ellos el poderse evitar visitas a urgencias, al hospital, pequeños ingresos incluso, que ya te digo que muchas veces pueden salvarse con los medios que nosotros podemos proporcionar en el propio domicilio. O sea, siguen siendo áreas independientes, evidentemente. Hay cuidados que se pueden proporcionar en el domicilio Y esa es la idea, el poder facilitarlo, el acceso a una asistencia sanitaria de calidad en el propio entorno del paciente y a tener siempre ahí un recurso al que dirigirse, unas personas de confianza dentro del equipo que es multidisciplinar, pero hay una comunicación completa para que nosotros, todos los integrantes del equipo, conozcamos cuál está siendo la trayectoria de nuestros pacientes.
Bueno, unos pacientes que bueno, reciben esa visita de los especialistas de la clínica AUME, con unas visitas que hacen, son unas visitas que son programadas, ¿no? De horario de, soléis hacer de lunes a viernes aproximadamente.
Sí, sí, habitualmente ese es el horario en el que programamos las visitas, ya te digo, de seguimiento, ¿no? De valoración, de cómo está yendo el curso de las patologías del paciente. Esas son visitas programadas que normalmente se realizan por la enfermera o enfermera médico y se hacen de manera programada, avisando al paciente de en qué franja horaria iremos a su domicilio, pues por si existe un cuidado principal que también quiere estar presente y demás.
Para aquel que nos está escuchando ahora mismo, que sea paciente o un familiar que necesite la ayuda de una asistencia sanitaria domiciliaria, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros?
Pues bueno, pues actualmente sería contactando con la clínica AUME y solicitando información acerca de este servicio. Nada, una vez que contacte con los responsables, a nosotros ya nos dan los datos del paciente, ya nos ponemos en contacto, concertamos una primera visita, elaboramos un plan diseñado para ese momento puntual de las necesidades que pueda tener en ese momento, si está más delicado o si es una cosa para ir avanzando y ya de manera dinámica pues ir ajustándonos más adelante. Se le plantea al paciente nuestro programa y se intenta hacer a medida de sus necesidades.
Doctora Virginia Pardo, especialista en medicina intensiva y responsable de UMED, gracias por acompañarnos aquí en Mediodía de Copia Alicante.
Muchísimas gracias. Buenos días. Con botella elegante y de alegre semblante, me arreglo y así calo, yo voy a disfrutar, porque es un día grande, hoy salgo yo a la calle, recorro yo Alicante dispuesto a gozar, todos unidos a un
1 y 22 minutos. Estamos en el tramo final de este programa. Y toca los martes, ya sabes que hacemos turismo, conocemos anécdotas, historia de la ciudad de Alicante. Y hoy nos vamos a trasladar a un 5 de julio en la Guerra de Independencia de Argelia, que tuvo consecuencias para Alicante. Esta historia nos la explica María Campillo, gerente de Free Walking Tours Alicante. María, buenos días.
Hola, buenos días, Denis.
5 de julio, ¿qué consecuencias tuvo para Alicante esta independencia de Argelia, María?
Pues mira, lo primero que a lo mejor te preguntas es ¿por qué hablamos hoy si el 5 de julio es la semana que viene?
Bueno, también es verdad.
Porque precisamente fueron las semanas de antes cuando los franceses de origen argelino empezaron a emigrar. Y muchos de los exiliados se refugiaron, entre otros lugares, en Alicante, donde llegaron unos 30.000, como se les llama, pieds noirs, pero en castellano pies negros, es decir, franceses, pero nacidos en Argelia. ¿Y por qué eligen Alicante? Pues porque, aunque nos suene un poco extraño, muchos pies negros que vinieron eran de ascendencia alicantina. Ya conté hace mucho tiempo en la COPE, a lo mejor los oyentes no se acuerdan, pero ya conté hace tiempo que cuando Francia declaró Argelia territorio francés, muchos alicantinos emigraron a Argelia, en concreto a Orán, a trabajar allí, donde incluso se llegó a establecer un pequeño barrio que se llamaba La Pequeña Alicante, en el que se hablaba valenciano. Bueno, más bien un dialecto del valenciano, una mezcla entre valenciano, francés, castellano, mallorquín, que se llamaba patuet. Y el gobierno francés les dio muy rápidamente un pasaporte francés, valga la redundancia, para incrementar el número de europeos entre su población, ya que la gran mayoría eran argelinos musulmanes. Y fueron estos alicantinos establecidos en Orán los que ayudaron a los 7.000 exiliados que llegaron posteriormente a sus costas tras la Guerra Civil Española, cuando llegó el Stambrook, entre otros. Es decir, que aún llegaron aún más alicantinos a Orán en 1939. Y aunque cuando se produjo la independencia de Argelia, los exiliados republicanos no eran muy bienvenidos en España y se fueron directamente a Francia, muchos pies negros, como decía, alrededor de 30.000 de ascendencia alicantina, volvieron a la ciudad de sus antepasados, Alicante, que además también se encuentra solamente a 270 kilómetros de Orán en barco, entonces también era fácil para ellos. Y estos pies negros que llegaron a Alicante los meses o años previos a la independencia, durante la durante la guerra, claro, como hubo guerra, había guerra, la guerra duró muchos años, entonces mucha gente empezó a exiliarse antes de que terminase, y esa gente venía con dinero. Los que vinieron después de la guerra, que fueron la gran mayoría, ya que Alicante fue como la salida de emergencia de última hora, lo hicieron con una mano delante y otra detrás. Los alicantinos enviaron barcos y facilitaron la salida de muchos pies negros de Orán. Los ayudaron en su llegada e incluso se les concedió préstamos para montar sus negocios, supermercados, bares, restaurantes, discotecas, joyerías, pastelerías. En 1970, el 20% de los locales de ocio de la ciudad eran regentados por pies negros. Además, también fundaron asociaciones francesas y hasta su propio periódico. Mi francés no es el mejor, pero bueno, Le Courrier de Soulaire, que además desapareció en 1967, pero tuvo mucho éxito durante años. Y ellos se asentaron sobre todo por las zonas de Vistahermosa y la Albufereta. Construyeron edificios que hoy en día son los más emblemáticos de la Albufereta, como la Finca Doc, Rocafel, Gaffner o la Torre Vistamar. La vivienda y el trabajo en Alicante por aquellos tiempos no era un gran problema, pero la educación sí, ya que los pies negros hablaban francés y valenciano o patuet, prohibido por Franco en el momento. Y fundaron dos escuelas propias. Una de ellas, la Nueva Escuela Francesa, se convertía con el tiempo en lo que hoy conocemos como el Liceo Francés. Y bueno, la influencia que tuvieron los pies negros en Alicante fue muy grande, pero también socialmente, ya que Francia en lo social iba adelantada a España. La moda de las francesas, que era algo menos discreta y más provocativa que las alicantinas, pues también causaban sensación. Las mujeres fumaban y bebían, algo impensable en la España de Franco. Y bueno, pues hoy, además de los vestigios que nos quedan, también tenemos una cultura muy francesa, sobre todo en la zona de Vistahermosa y de la Albufereta. Y además, al final de la esplanada, cerca del monumento a Canalejas, hay una estatua que conmemora la llegada de los pies negros a Alicante, que está muy escondidita y seguro que muchos alicantinos no la han visto, pero así por lo menos cuando pasen podrán saber por qué tenemos esa escultura ahí. Y vamos, sin ninguna duda, los pies negros, lo que hicieron en Alicante sobre todo fue dotarnos de modernidad. Algo que no teníamos mucho aquí.
¿Y qué está al lado del monumento a Canalejas?
Sí, al lado, pues yendo hacia la explanada desde Canalejas, justo al entrar en el paseo, a mano derecha, hay ahí una estatua escondidita entre los arbustos, que es justo el monumento a estos a estos franceses argelinos.
Bueno, pues mira, ese rinconcito que seguramente hayas pasado desapercibido para muchos,
para
la próxima
muchos,
vez que pasemos nos echaremos un vistazo. Hay más historias y más anécdotas que, por ejemplo, esconde nuestro castillo Santa Bárbara. Este fin de semana vas a empezar, ¿no? Abres el tour al castillo.
Sí, ya julio y agosto, empezando el 1 de julio, o sea que esta semana, en unos días, ya empezamos el tour al castillo, tanto en castellano como en inglés. Y bueno, pues una hora y media de leyendas, anécdotas, curiosidades, porque el castillo ha sido atacado, ha habido explosiones, ha habido, de traiciones, ha habido de todo. Y la verdad es que merece muchísimo la pena conocer no solamente la historia de la ciudad, pero del castillo en concreto, es súper interesante.
Qué bueno. Oye, y si queremos conocer esas historias, ¿cómo podemos hacer este tour contigo?
Pues reservando nuestra página web, que es freewalkingtoursalicante.com, o bueno, me pueden contactar por teléfono si quieren en el 616-75-0608, que me escriben a mí directamente, a María Campillo, y yo les puedo reservar. Y si no, bueno, también en nuestro canal de YouTube, en Facebook, en Instagram, estamos donde quieran encontrarnos, estamos.
Ajá. Pues fantásticas historias, ¿eh? En ese castillo Santa Bárbara. María Campillo, la semana que viene te esperamos, ¿eh?
Muchísimas gracias, aquí estaré.
Feliz semana, cuídate mucho.
Igualmente, hasta pronto.
Señoras, señores, nos marchamos. Pasen un feliz día. Cuídense mucho en esta jornada de martes. Mantengan todas las medidas de seguridad oportunas, aunque hayan dicho aquello de que no podemos quitar la mascarilla. El virus está ahí en la calle. Y les queremos a todos disfrutando de esta fantástica vida. Y si además nos eligen para informarse, doblemente contentos. Cuídense. Hasta mañana. Adiós.